La crisis de 1929 y la depresión de los años 30.
El crack de la bolsa de Nueva York de octubre de 1929 inauguró una etapa marcada por una profunda recesión que se extendió a lo largo de la década de los 30 y que tuvo serias repercusiones no solo en el ámbito económico, sino también en el social y político. Supuso un importante bache en la producción, desajustes en el mercado laboral y contribuyó a la exaltación del ultranacionalismo y autoritarismo fascistas.
Las causas de la crisis de 1929.
El desplome de Wall Street fue provocado por una serie de causas gestadas tiempo antes y que perturbaron fuertemente la economía norteamericana. Estas se caracterizaron por una crisis de sobreproducción, una intensa especulación, la inflación de créditos, y la estrecha dependencia de la economía mundial respecto de la estadounidense.
La sobreproducción.
Carlos Marx ya había reflexionado a mediados del siglo XIX sobre las crisis del capitalismo. Los ciclos expansivos serían seguidos de períodos recesivos. Hasta comienzos del siglo XX la economía capitalista había padecido desequilibrios que el propio mercado había resuelto en forma de crisis. Pero la que acaeció en 1929 conmovió los fundamentos de la economía liberal. Entre las causas que la gestaron fue la sobreproducción. La entrada en guerra de los Estados Unidos en 1917 inauguró una etapa de fuerte crecimiento. Su economía continuó a pleno rendimiento durante los años de posguerra, alcanzando su cenit en 1924. El mercado se inundó de mercancías, pero la demanda no creció a igual ritmo, lo que condujo a un desequilibrio que llevó a la saturación del negocio y la acumulación de stocks invendibles. El corolario fue la caída de las tasas de ganancia empresarial. El descenso de ventas se intentó corregir mediante el recurso a créditos fáciles y la venta a plazos. Los estadounidenses se endeudaron recurriendo a los bancos en busca de financiación para la adquisición de electrodomésticos, automóviles y otros bienes de consumo. Esta situación se prolongó durante algún tiempo, hasta que finalmente entró en conflicto con la economía real. Por otra parte, la prosperidad no alcanzó a todos los ámbitos económicos por igual, quedó restringida a la industria de bienes de consumo. En el campo y en el sector de las materias primas el escenario fue bien distinto. El mercado americano se vio desbordado tras una sucesión de excelentes cosechas, de productos agrícolas. Los stocks se fueron acumulando por cuanto la demanda europea, muy elevada durante los años de guerra, se contrajo tras el conflicto. La reacción de los productores al intentar mantener sus ganancias fue intensificar la producción, pero el efecto que se consiguió fue negativo. Es decir, el desplome de los precios. Los costes de producción comenzaron a superar a los beneficios. Entonces las autoridades federales pusieron en práctica una política de signo proteccionista basada en el incentivo de la destrucción de cosechas y la adquisición de excedentes con la pretensión de estabilizar los precios. A partir de 1926 los agricultores experimentaron serias dificultades en la devolución de sus préstamos bancarios. Estos habían sido suscritos para modernizar sus explotaciones. Durante la Guerra Mundial los precios de los cereales y otras mercancías habían sufrido una importante alza y los beneficios estaban asegurados. La demanda y consiguiente exportación de grandes cantidades de trigo, carne y otros bienes había generado buenas expectativas de ganancia y animado a los agricultores a endeudarse en la adquisición de maquinaria, aperos y nuevas tierras. Al concluir la contienda, la retracción de las importaciones de los países beligerantes se tradujo en el incremento de los excedentes y desplome de los precios. Los campesinos, incapaces de saldar las deudas contraídas con los bancos, perdieron sus propiedades, casas y máquinas, viéndose obligados a emigrar a las ciudades. En 1924 la extensión de las tierras dedicadas al cultivo había descendido por debajo de la alcanzada en 1919.
La especulación.
La economía norteamericana de los años 20 se sustentaba sobre frágiles pilares, pues en buena parte estaba orientada a la especulación. Una sustanciosa porción de las ganancias empresariales no era destinada a la mejora de la productividad, sino a negocios fáciles y rápidos. Los excedentes monetarios iban a parar a las bolsas donde se adquirían acciones a bajo precio y se vendían en cuanto su cotización era elevada. A partir de 1926 tal modelo económico entró en declive. La saturación del mercado y el descenso de la demanda provocaron una disminución de la inversión industrial. El campo se vio afectado por una crisis de sobreproducción y los agricultores sufrieron una sustancial reducción de sus beneficios. Paradójicamente, este panorama no se correspondía con la euforia que vivía el mercado bursátil, donde la escalada en la cotización de los valores era ininterrumpida y alentada por la presión de la demanda. La razón esencial de este crecimiento hay que buscarla en la crisis industrial, ya que la merma de los beneficios empresariales alentaba a los inversores a buscar otros ámbitos donde poder cristalizar sus negocios. Parte del problema radicaba en que la fuerte demanda de acciones se sustentaba en capitales obtenidos mediante créditos. Los bancos prestaban dinero con la sola garantía de las acciones adquiridas. En el origen del crecimiento bursátil se apreciaban rasgos claramente especulativos de oferta y demanda de acciones que originaron un desequilibrio entre el mercado de valores y la economía productiva. La interrupción del circuito constituido por la compra de acciones con dinero procedente de anticipos crediticios y la obtención de fáciles ganancias, fue uno de los factores que determinaron el desplome de la bolsa. Una vez que perdida la confianza en un crecimiento ilimitado de la misma, hubo inversores que optaron por retirar sus capitales. La especulación no solo afectó al mundo bursátil, también se extendió a ámbitos tales como el de la segunda residencia. Hubo zonas como Florida, que fueron presa de un boom inmobiliario sin precedentes. Las viviendas se compraban y enajenaban con el solo ánimo de obtener rápidas ganancias y sus precios se duplicaban o triplicaban en tan solo unos meses. En resumen, puede decirse que gran parte de la actividad económica de los años 20 se sustentaba en inversiones fáciles y a corto plazo, eludiendo las actividades efectivamente productivas, aquejadas por el fenómeno de la sobreproducción.
La inflación crediticia.
En una economía recalentada y con un elevado nivel de saturación del mercado, se generalizó el recurso al crédito bancario como fórmula para contrarrestar el descenso de demanda e incentivar el consumo de bienes procedentes de la industria, tales como automóviles, teléfonos, frigoríficos, etc. Un ejemplo de la generosidad con que se recurrió al dinero anticipado fue la concesión de préstamos destinados a la adquisición de acciones de bolsa. Los bancos, en muchos casos de pequeñas dimensiones y muy dispersos por todo el territorio nacional, con frecuencia fomentaron tales operaciones por considerarlas rentables. Prestaban dinero a los brokers, que a su vez facilitaban a sus clientes anticipos para la compra de acciones, usando como garantía esos mismos valores. La sostenida demanda de títulos elevó artificialmente su valor y contribuyó al alza ininterrumpida del mercado bursátil. La masiva utilización de créditos estuvo estrechamente ligada a la crisis de sobreproducción y se realizó en perjuicio del ahorro familiar, alentando una falsa percepción de bienestar y progreso.
La dependencia respecto a la economía estadounidense.
La economía norteamericana se convirtió a lo largo de los años 20 en el eje en torno al cual giraban las del resto del mundo. Cuando comenzó a presentar problemas, sus efectos pronto se dejaron sentir en todos los rincones del planeta. La dependencia se gestó durante el conflicto mundial de 1914, durante el cual los aliados fueron recibiendo cuantiosos créditos que les permitieron la adquisición de material bélico, materias primas y alimentos. El final de la guerra no alteró sustancialmente la situación. Por contra, los préstamos se extendieron incluso a los antiguos enemigos. Especialmente a Alemania, que los empleó para satisfacer los pagos de las indemnizaciones de guerra. Las economías americana y europea estaban pues estrechamente vinculadas. Cuando a raíz de la crisis de 1929, el presidente Hoover, siguiendo una política proteccionista, elevó los aranceles sobre los bienes extranjeros, los europeos encontraron serias dificultades para resolver sus deudas con Estados Unidos. Gran parte de los ingresos obtenidos a través de las ventas en el mercado norteamericano quedaron paralizadas. El obstáculo en las relaciones comerciales con Europa perjudicó también a los productores estadounidenses, ya que el problema de sus excedentes se agravó. La dependencia económica respecto a Norteamérica se extendió por el resto del mundo. Asia, América y África, suministradoras de materias primas, con economías orientadas a la exportación, fueron especialmente vulnerables a los vaivenes del mercado internacional. El hundimiento de la economía estadounidense arrastró a las europeas, muy ligadas al dólar, a los créditos y al sistema bancario norteamericano. Al contraerse la demanda industrial, el tráfico de materias primas se redujo y las economías coloniales entraron también en recesión. América Latina, India y las posesiones africanas de Europa fueron gravemente perjudicadas por una crisis de alcance internacional.
El crack de la bolsa de Nueva York.
El crack de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929, fue el origen de una recesión económica sin precedentes. La mayor que haya sufrido el sistema capitalista a lo largo de su historia. Además de su trascendencia estrictamente económica, acarreó importantes repercusiones sociales, políticas, morales e ideológicas que pusieron en entredicho el modelo liberal hasta entonces vigente. El 24 de octubre de 1929 ha recibido el nombre de Jueves Negro. Las razones de tal apelativo residen en que ese día la bolsa de Nueva York, el mayor mercado de valores del mundo, se hundió y arrastró consigo a la ruina a miles de inversores, desatando una crisis que condujo a la depresión de los años 30. Durante los meses precedentes se percibieron inquietantes signos de estancamiento en el mercado de valores. Una semana antes del crack se ejecutaron ventas de acciones superiores a lo normal. El 21 de octubre esas ventas se incrementaron, pero fueron contrarrestadas por las compras que realizaron las grandes entidades bancarias, especialmente, la banca Morgan. Ese 24 de octubre se pusieron a la venta 13 millones de acciones sin que en contrapartida las compras fuesen significativas. El martes 29 fueron 33 millones las que se enajenaron. La oferta masiva de títulos devaluó su cotización e impulsó a los inversores a desprenderse de sus activos. El camino hacia el crack comenzó cuando ciertos inversores, inquietos por los indicios de debilidad del mercado, decidieron vender. Especialmente sensibles a estos signos fueron los pequeños especuladores, muchos de los cuales no estaban en condiciones de hacer frente a una bajada que les impidiese la devolución de los créditos contraídos, precisamente para la adquisición de acciones. El temor y la preocupación precedieron al pánico y a mediodía de dicho jueves la policía se vio obligada a desalojar la bolsa ante los tumultos que se produjeron en sus inmediaciones. Se rumoreaba que varios acaudalados millonarios, arruinados, se habían suicidado. El 29 de octubre, el descenso continuó imparable a pesar del esfuerzo de los bancos por evitar el desplome de las cotizaciones mediante la adquisición de valores. El intento fracasó y la bolsa se hundió arrastrando consigo a todos los inversores, entre los que hubo que contar importantes corporaciones financieras y bancarias. Más de un millón de familias quedó en la más absoluta ruina, pues habían invertido sus ahorros, contraído créditos e hipotecado sus casas con la finalidad de adquirir unas acciones que rápidamente habían perdido la mayor parte de su valor. El paso siguiente en el proceso fue la actuación de los bancos, que temerosos de la retirada de ahorros por parte de sus clientes, vendieron sus propias acciones con el fin de obtener liquidez, acentuado de tal modo la caída del mercado. Arruinados los inversores en bolsa, los ahorradores retiraron sus depósitos bancarios y con ello anularon la capacidad crediticia de estos. Muchas entidades no pudieron afrontar la masiva retirada de capitales y quebraron. Las empresas fueron privadas así de una fuente esencial de financiación y se vieron empujadas a reestructurar la producción y sus plantillas laborales. Unas 32.000 firmas desaparecieron entre 1929 y 1932. La interrupción de los créditos al consumo contrajo la demanda y la actividad productiva industrial. La combinación de restricción de créditos, quiebras bancarias y cierre de empresas originó un paro sin precedentes, más de 15 millones de desempleados, y una importante reducción de los salarios.
La extensión de la crisis.
La crisis iniciada con el hundimiento de la bolsa neoyorquina se extendió con rapidez por el resto del mundo. La exportación del desastre se originó cuando los bancos americanos, necesitados de liquidez, cancelaron sus aportaciones crediticias en el exterior, repatriando sus capitales y provocando la quiebra en cadena de los bancos europeos. Europa, especialmente Alemania y Austria, con una economía estrechamente vinculada a los préstamos norteamericanos, que ascendían a unos 14.000 millones de dólares, dejó de adquirir productos americanos, retrayendo la demanda de alimentos y materias primas a terceros países. El comercio mundial se redujo entre 1929 y 1932 en dos tercios respecto al período precedente. Los gobiernos, en un intento por salvaguardar sus respectivas economías, recurrieron al proteccionismo y cargaron de aranceles las importaciones. las relaciones comerciales se contrajeron y se limitaron a acuerdos bilaterales interestatales.
Una excepción a la crisis fue la Unión Soviética.
La Revolución Socialista de 1917 había triunfado, destruyendo el sistema capitalista. Con una economía, totalmente estatalizada y planificada alejada de los circuitos comerciales y crediticios internacionales, la URSS se mantuvo al margen de las dificultades del mundo capitalista. Cuando estalló el problema, el joven Estado comunista estaba inmerso en la realización de su primer plan quinquenal que abarcó desde 1928 hasta 1933. Durante el desarrollo del segundo, 1933-1938, se introdujeron elementos organizativos que mejoraron la productividad y estimularon la competitividad, convirtiendo al país en la tercera potencia mundial, por detrás de Estados Unidos y Alemania. El crecimiento económico y la ausencia de paro hicieron volver las miradas de muchos intelectuales y trabajadores hacia el socialismo, en un momento en el que el capitalismo liberal estaba sumido en un profundo caos.
La crisis en Gran Bretaña.
La economía británica se defendió de los embates de la crisis con mayor éxito que la de otros países de su entorno. Contribuyeron a ello dos factores. La bajada de los precios de las materias primas y alimentos de la que era importadora neta. La posesión de un imperio ultramarino que le otorgaba cierta autonomía interna en un contexto de contracción del comercio internacional. De hecho, Gran Bretaña utilizó sus dominios coloniales para paliar la crisis. Cuando impuso aranceles a las importaciones, estos fueron relativamente bajos en el caso de las compras efectuadas a sus colonias. A pesar de ello, se vio obligada a abandonar el librecambismo de que había hecho gala durante el siglo XIX. Por lo demás, el alto precio que alcanzaban sus productos industriales, unido a la contracción de la demanda y a una constante conversión de libras en oro, obligaron al Banco de Inglaterra a abandonar el patrón oro, provocando la devaluación del valor de la moneda en un 30%, y precipitando la caída de otras divisas estrechamente vinculadas a la libra. La falta de capacidad adquisitiva de los países suministradores de materias primas, sus tradicionales clientes, erosionó su capacidad exportadora. Los efectos más adversos de la depresión en el Reino Unido se prolongaron hasta 1932, si bien sus secuelas se dejaron sentir hasta finales de la década.
La crisis en Francia.
En comparación con otros países, padeció con menor virulencia las consecuencias de la crisis. A ello contribuyó una agricultura diversificada que no dependía de un solo producto, y como en el caso británico, la posesión de un imperio colonial que le permitió amortiguar el descenso de la actividad comercial. El gobierno del Frente Popular puso en práctica a partir de 1936, una serie de medidas de corte keynesiano: subida de salarios, reducción de la jornada laboral, vacaciones pagadas, etc. Todas ellas tendentes a la reactivación de la demanda interna. Esas medidas contribuyeron a paliar los efectos de la crisis, aunque finalmente fue la industria de armamentos la que, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, se erigió en la locomotora de la economía francesa.
Alemania y Austria.
Alemania, que gracias al Plan Daues había logrado remontar en parte la crisis de posguerra, fue una de las economías más afectadas por la depresión de los años 30. La retirada de los créditos bancarios que percibía de Estados Unidos, que habían contribuido a la reconstrucción de su tejido económico, se saldó con la quiebra de innumerables empresas. Los bancos alemanes cerraron sus puertas durante varias jornadas en julio de 1931, ante el temor de una avalancha de clientes, desesperados por disponer de sus ahorros. Ese mismo año, uno de los bancos más importantes de Austria, el Kreditanstalt, quebró. Sus cuentas representaban el 70% de los fondos bancarios del país. Le siguieron muchos más. La República de Weimar se enfrentó al problema del desempleo, con 6 millones de parados en 1936, y a una creciente tensión social expresada en virulentas protestas, alentadas tanto desde la izquierda como desde la derecha. La carencia de un imperio colonial propio, pues Alemania había sido despojada de sus dominios a raíz de la guerra, impidió la creación de un espacio comercial integrado que hubiese paliado en parte los efectos de la recesión. Ante la imposibilidad de hacer frente a las indemnizaciones de guerra impuestas por los vencedores, el presidente estadounidense Hoover, en un intento por evitar el colapso de la economía germana, concedió en 1931 una moratoria de un año en los pagos. La iniciativa resultó totalmente inútil, pues el sistema bancario germano no pudo evitar el desplome. Alemania logró salir de la crisis gracias a la intervención del Estado, totalmente controlado a partir de 1933 por los nazis. Estos encararon la depresión poniendo el acento en la creación de empleo, la inversión en infraestructuras públicas y un enorme desarrollo de la industria de armamentos.
Los efectos de la crisis en otros países. Europa.
La crisis se dejó sentir en todas las economías del mundo. Al igual que en los países industrializados de primera fila, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, otros estados encontraron dificultades. Fue el caso de Italia, donde el número de parados aumentó ostensiblemente, o el de España y Portugal. En estos países, bajo las dictaduras de Primo de Rivera y Oliveira Salazar, se acometieron iniciativas económicas en las que el Estado asumió el control de sectores estratégicos, hidrocarburos, telefonía, etc., mediante la creación de grandes compañías. Siguieron el ejemplo de Alemania, pero sobre todo, el de la Italia de Mussolini. En Europa Oriental, Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, Polonia y Hungría, con un menor potencial industrial, las dificultades se dejaron sentir especialmente en el sector rural. El descenso de los precios agrícolas y la disminución de las exportaciones determinaron un descenso de los beneficios empresariales, el declive de la actividad económica y el consiguiente aumento del paro. Todos estos países encontraron una salida más o menos rápida a la crisis a través de la acción de dictaduras que impulsaron un alto grado de intervencionismo económico.
La crisis fuera de Europa.
El epicentro de la crisis estuvo en los Estados Unidos, y desde allí se trasladó rápidamente al resto de países industrializados, salvo la URSS. En una economía ya globalizada desde comienzos de siglo, sus efectos se hicieron notar en las áreas agrícolas. Fue el caso de los dominios coloniales de las grandes potencias y de países con economías dependientes. África, Asia y en especial América Latina se vieron severamente afectadas. La contracción de la demanda de bienes agrícolas, a menudo producidos en régimen de monocultivo para la exportación, café de Brasil, té indio, plátanos de Guatemala y Costa Rica, asestó un duro golpe a ese tipo de economías, que a lo largo del siglo XIX habían sido objeto de una profunda transformación. Esos cambios supusieron la sustitución de la agricultura tradicional de subsistencia por otra destinada a la exportación, dejando a esta en manos de grandes compañías metropolitanas y extranjeras. En el caso japonés, con una actividad proyectada hacia la exportación de manufacturas, la crisis supuso un desastre económico, pues le fue extremadamente difícil colocar sus artículos en un mercado contraído y proteccionista. La necesidad de encontrar nuevas áreas donde vender sus mercancías y obtener materias primas baratas, alentó acciones de carácter imperialista, ya iniciadas antes de la crisis. En 1931 Manchuria, región de China, fue conquistada e incorporada al Imperio Nipón.